Yo soy Boro y este es un nuevo audio del podcast de Boromp Moto, un nuevo y pandémico audio. Bueno, como podréis comprobar, estoy solito. Las circunstancias así lo han obligado. Además, son días complicados de los que, bueno, pues todos tenemos muchas cosas que hacer y muy poco tiempo para hacerlas. Con lo cual, pese a las restricciones de esta maldita epidemia que nos tiene colapsados a todos, pues bueno, intentaremos hacer vida normal y trataremos las noticias que van ocurriendo en nuestro universo motero. Que si bien es cierto que está un poquito dormidito últimamente, sí que algún goteo se puede hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, yo creo que si comenzamos, me gustaría hacer hincapié, resaltar dos noticias que vienen acerca de la legalidad de parte de la DGT. Dos cosas que me parecen muy bien. Sinceramente, me parecen muy acertadas en su decisión y en su obligación y en su permisividad. Una de ellas es la de obligar a utilizar los guantes para moto, que vuelve como promesa, ¿vale? Vuelve como promesa, aún no se ha llevado a cabo, pero durante este 2021 sí que va a tener visos de hacerse realidad, sin ninguna duda. Me parece fantástico, He de decir que todas aquellas medidas de seguridad, activa o pasiva, que sirvan para preservar la integridad del motero, me parecen, y de las moteras, me parece perfecto. Y el equipamiento es una cuestión que en algunos casos se deja pasar demasiado por alto y que no cabe duda que repercute en que podamos ir en moto durante mucho tiempo más. Bien, hay una que me parece interesante, muy interesante, que si bien todos lo hacemos, pillines, es el de circular por el arcén en los grandes atascos, ¿vale? No se podía hacer legalmente, no se podía hacer, pero ahora sí que se va a permitir este hecho, que las motos puedan circular por el arcén en los grandes atascos, siempre y cuando no se supere la velocidad de 40 km por hora, que también me parece bastante razonable, y desde luego habrá que tener mucho cuidado por la proximidad de guardarraíles, turismos que eventualmente puedan hacer alguna maniobra evasiva del atasco, pero en todo caso me parece una gran noticia que se le dé cobertura legal a este hecho, que era absurdo el obligar a que una motocicleta teniendo un arcén libre pueda circular, tuviera que ir al ritmo de los coches. Evidentemente no tenía ningún sentido. Así que nada, me parece fantástico. Hay algunas otras cuestiones acerca de equipamiento y todo esto, pero yo creo que será mejor que las vayamos tratando a medida que vayan surgiendo durante el próximo año, que me parece que van a haber novedades suculentas, al menos para mí buenas. Así que bueno, pues vale. No todo van a ser malas noticias, y el EICBA, no tengáis esperanza de que se vaya a hacer próximamente, ya tiene fecha para próximo año, el EICBA de Milán, la Feria de la Moto de Milán, que será del 23 al 28 de noviembre del año que viene. Seguramente se irá activando todo poco a poco, irán saliendo nuevos modelos, que este año ha sido bastante parco en ello. De hecho, por ejemplo, el motor de la gama media de Suzuki, el bicilíndrico en línea, ya se especula con bastante insistencia que el año que viene lo tendremos entre nosotros, si no comercialmente, sí ya presencialmente, ya físicamente. Como noticia interesante en Superbike, Tito Rabat al final, definitivamente, también cierto es obligado por las circunstancias, pero ha conseguido un buen manillar en Superbike. Y eso me parece que le puede dar a las... Tito, para quien no lo conozca, es un tipo, es un piloto muy motero. No todos lo son, ¿eh? No todos lo son. Y desde luego ha encontrado un lugar en el Barney Racing con Ducati y con una buena Ducati además, ¿vale? Con una buena Panigale V4R. Así que no será una moto completamente... Es una moto de fábrica, pero como ocurre, podría ocurrir con la moto de no sé, pues de Crutchlow o algún piloto Nakagami, etcétera, etcétera. Es decir, las evoluciones primero a los equipos oficiales y después a los equipos de este tipo con motos oficiales, pero equipos satélite. ¿De acuerdo? Bien, pues va a estar en el Barney Racing, así que, vamos, me parece genial. Me parece genial por Tito y yo creo que puede hacer algunas cosas interesantes. Tiene que reafirmarse como piloto, que es una condición que, bajo mi punto de vista, ha perdido con el tiempo y que yo creo que ha estado demasiado tiempo anclado en ese equipo y con esa moto y con esas ganas y con esa en esa circunstancia. Así que veremos si puede conseguirlo, veremos si puede volver a darse a conocer, a reivindicarse como piloto de competición, y yo creo que eso será bueno para todos, desde nosotros los aficionados hasta él como piloto y dentro de su carrera deportiva. Más cosas en cuanto a pilotos sería que Mika Kallio y Dani Pedrosa han firmado durante un tiempo, ahora mismo no lo sabría decir, pero bueno, en todo caso es lo de menos. Y bueno, se reconoce el gran trabajo que han hecho ambos, cada uno en su faceta, cada uno en su parcela técnica, en el desarrollo de las KTM de MotoGP. De acuerdo, y me consta también que en las Moto2 también han tenido, sabéis que aunque no tiene nada de KTM una Moto2, al menos el motor, sí que podríamos hablar de chasis y puestas a puntos y configuraciones y todo esto, pero lo cierto es que han contribuido en la puesta a punto de prácticamente toda la gama de competición de en mayor o menor medida, evidentemente, de KTM, de acuerdo. Así que una gran noticia. Desde luego, sobre todo, en el caso que nos más proximidad nos produce, que es el de Dani Pedrosa, evidentemente el trabajazo que ha hecho con la MotoGP ha sido brutal. Hasta ahora ha sido Mika Kallio el que se ha encargado del desarrollo, pero había un estancamiento en cierto nivel que no había manera de sobrepasar, pero yo creo que el gran salto de calidad de KTM MotoGP lo ha dado de la mano de Dani Pedrosa, que ha hecho una moto conducible, sin más, pilotable. Y eso es muy importante, eso es muy muy importante, así que me alegra muchísimo que Dani esté ahí como piloto, porque todo el mundo lo considera piloto, haciendo buenos tiempos, desarrollando una moto, y bah, me parece el final de una carrera deportiva para pasar a ser un empleado de fábrica muy digno y muy lógico para un buen piloto como él. ¿De acuerdo? Bien, bien. Como cosas interesantes, se está... Bueno, hay una fantasía italiana que habla de una BMW 1800 GS, ¿vale? Vale, toma el motor de la Custom, de esta Custom que presentó BMW y tal, pero bueno, me parece que... Si algo le sobra a las BMW GS, hoy por hoy es potencia y es el motorazo que tienen, que es verdaderamente tremendo. Y por lo demás, bueno, ya, simplemente como noticia jocosa, digamos, porque vamos, me parece que no sé, algún cubata de más se tomó el redactor. Comentar cosas interesantes, ya tenemos el Dakar muy cerca, muy muy cerca. y Laia Sanz ya está en plenas condiciones de salud para poder disputarlo. Con GasGas, patrocinada por KH7, que es un patrocinador suyo muy interesante. La GasGas es preciosa, la GasGas Rally es tremenda, es muy bonita, muy, muy, muy bonita. Y bueno, tuvo, fijaos lo que son las cosas, le picó una garrapata infectada con una enfermedad, ahora mismo no sé cuál es, pero que le produjo debilidad, sarpullidos, fiebre, dolor de cabeza, fatiga, y claro, no sabían de dónde venía ese problema hasta que, bueno, pues en una revisión rutinaria se ve que la picadura pues aguantó en el tiempo, se seguía mostrando, y pudieron deducir que era debido a ello. ¿Vale? Tomó la medicación oportuna, el tratamiento adecuado, y hoy por hoy Laia Sanz está en perfectísimo estado de salud. Que recordad que no siempre ha sido así cuando ha iniciado los Dakares, ¿eh? Siempre ha tenido alguna cuestión u otra que no le ha venido bien a la hora de iniciar el Dakar. Ver las imágenes de Laia con la GasGas a una rueda y acelerando, cruzada, es una delicia, a mí me tiene conquistado, y desde luego probablemente hoy por hoy sea el piloto que más sigo del Dakar, seguramente. Hay una cuestión que le va a beneficiar a Laia, que este Dakar va a tener va a ser más técnico, ¿vale? Va a tener menos tramos cronometrados y va a tener mucha navegación, mucha, mucha navegación. Por lo menos a priori así es. Luego sabéis que, bueno, pues donde se suponía que había navegación van todos como exhalaciones y marcan unos tiempos de enduro. Pero bueno, en fin, que bien. Tiene nuevos patrocinadores Laia, o sea que todo fantástico. Y oye, Jordi Viladoms, que es el manager del equipo, destaca de Laia su capacidad de saber leer la carrera, saber gestionar los tiempos, saber gestionar la dureza. Y eso es algo que vamos, que lo tiene muy, muy presente, y me parece que yo soy de la opinión, no sé vosotros qué opinaréis, pero yo soy de la opinión que un día, un año, Laia dará el campanazo y se va a situar muy arriba en la clasificación. A poco que Rally se endurezca, sea más técnico, sea más menos velocista, Laia va a tener mucho que decir. Mucho, mucho que decir. Y yo estoy con que un año va a dar la campanada. Casi con toda seguridad. Bueno, y por lo demás no hay muchísimas noticias más. Así que yo tenía previsto hacer un audio de más o menos un cuarto de hora. Al no haber charla, no haber interacción, pues evidentemente se acorta mucho el tiempo. Y me parece que lo voy a clavar ahí. Hay movimientos, bueno, MV Agusta ha presentado motos, en fin. Pero digamos que evidentemente no son masivos, ¿no? Hay un por ahí un boceto de que habla de una BMW, o sea, perdón, de una BMW Honda, que va a hacer un motor muy derivado directamente del el motor Fórmula 1, es decir, con válvulas neumáticas o por muelle, pero con accionamientos de levas muy agresivos, válvulas muy ligeras, admisión vertical, pero absolutamente vertical, variable. O sea, un motor muy, muy, muy de altas prestaciones, pero adaptado al mundo de la moto. No me parece mal, ya que, oye, si tiene la tecnología y tiene la experiencia sobre esa tecnología, pues no tiene mucho sentido, tiene mucho sentido que la aplique en su gama comercial o incluso de semicompetición, R, como queráis llamarlo. Yo creo que MotoGP y todo esto y Superbike ya tienen muy claro la tecnología que tienen que emplear y cómo aplicarla, y en función del reglamento, de tener en cuenta que las motos se desarrollan en función del reglamento, de los que les permite el reglamento. Y hoy por hoy yo creo que hay un techo claro, es un reglamento Dorna, es un reglamento restrictivo que no permite grandes alegrías tecnológicas, porque además son absurdas. Y si no, fijaos en la moto de Johnny Ray, que al final es una evolución de su moto, que tiene un diseño de hace ya prácticamente 10 años. O sea que vamos, que no ha lugar a grandes revoluciones. Se han presentado algunas, pues Guzzi nuevos colores, Suzuki nuevos colores, en fin, que no hay muchísimo más así que comentar. Así que nada, yo creo que si nos oímos en un siguiente audio, que ya será después de Navidades, pues nada, aprovecho para desearos feliz Navidad. Haremos alguna pequeña postal en la web, y para regalárosla por Navidades. Y por favor, tened mucho cuidado, no os dejéis llevar por la euforia, no os dejéis llevar por un cariño malentendido, porque el verdadero cariño va a ser preservar la salud de nuestros mayores y de nuestro prójimo. Así que tened cuidado, demostrad que sois moteros, que sois personas de honor, y que vuestra sensatez va a estar por encima de los acontecimientos. Tenemos una situación sanitaria grave y tenemos que pasarla. Así que demos ejemplo, como lo hemos dado en tantísimas ocasiones. Venga, pues nada, muchísimas gracias a todos y todas por escuchar, por estar ahí. Y os deseo, de parte de Miguel, evidentemente también, una feliz Navidad, y que, bueno, pues que pasemos este año de una manera lo más entrañable posible. Venga, chao.